Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libre. ¿Qué tal, Gianpiero?
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, se nos vino la noche ya.
Volando, oye.
No,
volando,
ya sí. Se nos vino la noche. A esta altura ya está oscuro. Hace una semana todavía ahí, pero ya estamos a oscuras. Por eso, muy buenas noches a todos nuestros auditores. También a nuestro controlador, Fabián, ahí, que siempre tan dicharachero ahí de los comandos, ¿no es cierto? Gianpiero, estamos en una semana muy especial para el mundo cristiano o al mundo católico.
Así es.
Lo que vamos a tratar justamente en el programa de hoy, que es esta Semana Santa. ¿Por qué es tan especial esta semana? Que parte el domingo pasado, partió en cierto modo con lo que es Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos.
Y termina el domingo que viene con la resurrección de Cristo. Pero ¿por qué es tan especial esta semana? Y a lo mejor uno podría equivalerla con lo que es Navidad. ¿Y por qué esta es más especial?
Pero esta es más especial todavía. Mira, hay una palabra, un comentario que hace San Pablo, y él dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, en el fondo todo gira en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nada habría importado un rábano. ¿Por qué? Porque Cristo, al resucitar, al morir por nosotros y al resucitar, lleva a cabo la redención. Y eso significa que nosotros, pecadores y todo, si hacemos nuestra parte, podemos ir al cielo, algo que antes no podíamos. De hecho, cuando Cristo muere, resucita, qué sé yo, él parte en un momento al seno de Abraham, que, ¿cómo lo podríamos llamar? Una especie de limbo, algo así, donde estaban todas las almas de la gente desde Adán y Eva hasta ese momento, que habían muerto y que merecían irse al cielo, pero no podían entrar porque estaba cerrado. Entonces, porque no se había llevado a cabo la redención. Entonces es tan importante, porque nos podemos salvar, y Cristo hizo eso. Entonces si no hubiera resucitado, porque él predijo que iba a resucitar, vana sería nuestra fe. Por eso es lo más importante, y la semana más importante
de todo. De hecho, en el mundo católico se denomina la Semana Mayor.
Así es.
La Semana Mayor, por lo mismo que dice Piero. En esta semana se conmemora el Triduo Pascual. Es decir, los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Sin embargo, y lo hablaba un poco lo que era la semana pasada con la Cuaresma, la Pascua existe antes de la muerte de Cristo.
La Pascua judía antiguamente es en realidad una especie de profecía, digamos, o de figura de lo que iba a pasar con Cristo.
Correcto.
De hecho, toda la historia del pueblo de Israel es como una especie de pre-recreación, aviso de lo que iba a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces, claro, la Pascua era para los judíos la liberación, el recuerdo de la liberación de la esclavitud egipcia. Y en el fondo, ¿qué es la Pascua para nosotros? El recuerdo de que Cristo nos salvó, nos liberó del yugo del demonio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el demonio molesta a alguien o posee a alguien, qué sé yo, una persona está posesa, está endemoniada, ¿cómo se salva o se libera a esa persona? Encomendándola, pidiéndole a Cristo que la libere, a la Virgen María. Pero en el Antiguo Testamento no estaban esos recursos, ¿verdad? Entonces, aunque no lo creas, habían exorcistas judíos en la religión judía, pero su efectividad era bastante menor a la que se tiene ahora con los exorcistas católicos, por supuesto. Entonces,
Bueno, esta semana ya lo hemos dicho, parte con el Domingo de Ramos. Sin embargo, lo central de lo que es la Semana Santa se localiza en los últimos cuatro días principalmente, que es el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo Santo. Porque, claro, en cierto modo, los tres días festivos son desde el viernes, desde el día de la crucifixión de Jesús, pero el jueves también es considerado un jueves santo.
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué razón el jueves santo? Donde hay muchos ritos también por parte de la Iglesia Católica, generalmente los sacerdotes principalmente.
Sí, también, jueves santo. Todas las semanas especiales.
Ya. Pero el lunes, martes y miércoles, en cierto modo, como que no se considera.
Sí, como que no hay eventos tan relevantes, ¿verdad? Tenemos, ahora recién pasó el Domingo de Ramos.
Así es.
A Cristo se lo reconoce como rey.
Bueno, vamos a decir que, claro, que cuando él hace su entrada triunfal a Jerusalén.
Exactamente, y ahí viene el tema de las palmas, porque la gente lo recibe como rey, querían hacerlo rey, cortaban palma y la ponían en su camino como para, entre comillas, alfombrar el camino, diciéndole: tú eres rey, debes tener un trato como rey. Y es curioso que ese mismo pueblo que lo trata tan bien, a la semana siguiente estaba pidiendo que lo crucificaran.
Así es.
Así que,
bueno, para invertir con lo que es el Jueves Santo principalmente, porque el Jueves Santo es que se acerca más a lo que es la Iglesia, en cierto modo, a los sacerdotes, porque se produce la última cena, donde Jesús se reúne con sus apóstoles y donde él se reúne por última vez, y surge esta frase de que es la parte de la comunión para el mundo católico y la parte de los sacerdotes. Pero posteriormente viene el lavado, también la celebración para los sacerdotes, el lavado de pies.
Sí,
sí.
Se está recordando lo que el mismo Cristo hizo. Una descripción muy completa de la última cena está en San Juan, el Evangelio según San Juan, que tiene un montón de información que no aparece en los otros evangelios y viceversa, ¿verdad? Entonces San Juan nos presenta los discursos que dio el Señor, ¿verdad? Mientras que los otros se basan más en los hechos.
Correcto.
¿Ya? Hecho importante aquí, mira. Cuando estaban en la última cena, bueno, sabemos primero que la última cena se hizo en un lugar prestado,
ya,
¿verdad? No era de Cristo ni de ninguno de los apóstoles. Y es bien curioso porque, al parecer, bueno, la persona que presta, digamos, es un segundo piso, bastante amplio, él tenía ya todo más o menos preparado, ¿ya? De alguna forma, el Señor tiene que haber preparado un poco eso.
¿Ya? ¿Ya?
Y le dice a los apóstoles: mire, sigan a una persona con un cántaro de agua y pregúntele dónde va a ser la cena. Eso. Y él lo lleva a ese segundo piso que ya está más o menos preparado. Y ahí se junta Cristo con los apóstoles, recordamos. Iba Judas Iscariote también.
Correcto.
¿Verdad? Pero aquí hay algo que siempre a mí me ha llamado la atención. Es Cristo sabía todo, sabía. Judas Iscariote estuvo más de 3 años con el Señor, ¿no? Y Cristo en un momento se da cuenta que Judas no tiene vuelta. No tiene vuelta, ¿sabes por qué? Porque Judas estaba con el... ¿Judas qué quería? Quería que Cristo fuera un líder militar, quisiera que Israel fuera el país gobernante de todas las otras razas y países del mundo, y ellos iban a ser algo así como el primer ministro, el qué sé yo. Entonces él tenía otra idea, Judas Iscariote, y siempre la tuvo. Además era ladrón. En la Biblia dice que era ladrón, ¿no? Pero ahí también va, yo pienso que, claro, va porque todos van a la cena, pero fíjate que él no se siente como a gusto, ¿ya? Y cuando San Juan le pregunta a Cristo dice: uno de ustedes me va a traicionar, y Judas ya tenía todo armado, entonces Judas se siente tocado, obviamente, y eso le molesta, porque en el fondo lo hizo para callado, pero Cristo igual lo sabía.
Así es.
¿Ya? Entonces piensa: alguien me echó al agua, no sé, y lo deja como un poquito de mal talante. Y Y cuando todos comienzan, seré yo, Judas sabía que le iba a tocar a él en algún momento.
Claro.
Y Juan le pregunta, ¿quién es? Como 80 también, Juan. Y Jesús le dice, aquel a quien le dé el pan untado en la salsa en la boca, ese es. Y se la da Judas. Po. Fíjate la confianza, ¿eh? De darte la comida en la boca, como que fuera ahí, mi hijo. O sea, Cristo hasta ese, en ese gesto le está diciendo a Judas, tú eres como mi hijo, ¿por qué vas a hacer lo que vas a hacer?
A ver, él, ¿verdad?, le da el pan untado en el vino.
No, en una salsa.
Ah, en una salsa.
Sí, salsa para la comida que tenían ahí. No se menciona qué era la comida.
Correcto.
Pero era pan, salsa, y lo más probable es que haya sido oveja, ¿verdad? Que haya sido,
claro,
oveja, que haya sido cordero, etcétera. Entonces... Y fíjate que después Cristo hace ese gesto de cariño, de cercanía con Judas. Sí, lo hizo para decirle, este va a ser. Pero aún así todo el Señor es como amable, como, oye, mira cómo te trato, como te doy la comida en la boca. ¿Eh? Pero fíjate que la Biblia dice que detrás de ese bocado, Satanás entró en Judas. Judas pasó a estar poseso, a estar endemoniado.
Claro.
¿Por qué? Porque eso lo permitió, podría decir alguien. Porque el Señor respeta la libertad. Respeta la libertad de todos, de Judas también. Y Judas, lo que ya había hecho, ameritaba que el demonio entrase en él. Po. Iba a entregar a Cristo. Po. Iba a ser el traidor más grande de la historia. Entonces, en el fondo, el demonio aprovechó. Po, y se metió nomás. ¿Ah? Y ahí Cristo, obviamente, se da cuenta de todo. Y sabe que Judas ya no tiene vuelta. Porque él, Judas, ha decidido hacer algo y lo va a hacer. Entonces Cristo le dice, bueno, mira, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y ahí Judas se molesta y sale, endemoniado.
Así es.
Y todo lo que Judas hace después lo hace endemoniado. Aún así, y todo eso no lo justifica. Porque estando no endemoniado, él puede igual optar y decidir, ¿no? Y ahí tenemos, bueno...
Bueno, tan así el castigo que tiene que después se termina suicidando.
Y fíjate que Judas se condena, yo diría, personalmente, no tanto porque le entregó al Señor, porque le podía haber pedido perdón después. Pedro también lo negó.
Claro.
Eso también fue una traición, porque lo negó.
Claro.
Pero le pidió perdón después. Pues. Mm. Ahí está la diferencia. ¿Y Cristo qué hace? Lo perdona y lo pone más encima de jefe de la iglesia. O sea, a lo mejor Judas, si hubiera pedido perdón en vez de haber ido a suicidarse, a lo mejor Cristo, obviamente que Cristo lo habría perdonado y a lo mejor le habría dado un cargo aún más importante o muy parecido al de Pedro, o habría sido, no sé, por el ejemplo de santo que se arrepintió y Cristo lo perdonó y a lo mejor hubiera hecho, habría sido un gran santo, pero no quiso hacerlo.
Bueno, con esa ya última cena parte en cierto modo lo que es la iglesia, y cuando,
claro, porque hay parte de la misa,
hay parte de la primera misa de alguna manera, cuando
esto en conmemoración,
claro, conmemoración mía y todo, y nombra a Pedro en cierto modo como el primer, por eso es, siempre se habla de los papas como el sucesor de Pedro, porque el apóstol Pedro fue en cierto modo el primer papa de la iglesia católica, fue el primer papa,
así
y que
es.
Fue y que parte ahí en la última cena al ser de alguna manera también el primer sacerdote, ¿no?
Así es, sí.
¿Mm? Los otros apóstoles no tuvieron ese rango, por decirlo de alguna manera, como sacerdote.
De hecho, ¿sí? Son todos sacerdotes. ¿Ya? Y son todos obispos.
Ah,
cardenales, ya, mejor dicho,
ya.
Son obispos cardenales, o sea, pero puede haber un solo papa.
Claro, claro.
Entonces... Y de hecho la historia nos dice cuando los romanos crucifican a Pedro, uh-huh, cabeza abajo, y ya era un anciano, una crueldad, pero para qué te digo nada. Eligen a otro. Se juntan los apóstoles sobrevivientes, digamos, y no todos habían sobrevivido. Fíjate que, mira, voy a hacer una pausa aquí. Cuando Judas Iscariote se suicida, en la Biblia, en los Hechos, uh-huh, de los apóstoles, aparece, ¿qué pasó? Se juntaron los 11 apóstoles restantes y eligieron a alguien que lo reemplazara, San Matías. No sabemos nada de la vida de él.
Él.
Sabemos que tiene que haber sido resanto para que Dios lo hubiera elegido para reemplazar a Judas, ¿no? Pero no sabemos prácticamente nada de él. ¿Eh? Ahora, cardenal también, pues. Obispo cardenal.
Claro.
¿Verdad? Entonces, así cuando faltaba, por X razón, un apóstol o cardenal, lo reemplazaban. cuando faltó el Papa hicieron lo mismo, se reunieron, que son las reuniones que hay, los cónclaves para elegir Papa, ¿verdad?
Ahí surgen los cónclaves.
Exactamente.
Bueno, Gian Piero, vamos a invitar a nuestros amigos, nuestros auditores, que se comuniquen con nuestro WhatsApp, como siempre, al más 569-925-91910. Nos hablen de qué significa para usted la Semana Santa, principalmente. ¿Sienten este clamor de lo que significa, esta reflexión que significa Semana Santa para ustedes, más allá de disfrutar, entre comillas, disfrutar de 3 días de descanso, principalmente viernes, sábado y domingo, en que algunos se van de viaje, que aprovechan con unas pequeñas vacaciones?
Sí. De repente, pero se pierde un poco el sentido.
Yo creo,
¿no?,
que el sentido ya se perdió hace mucho tiempo, en general, hace mucho tiempo.
Pues
sí. Incluso vamos a ir hablando y vamos a hablar más temas. Antes hay que recordar que los días viernes las iglesias no se abrían, y si se abrían, estaban todos los santos tapados.
Sí, tapados.
Y es, entonces eso ya no se usa.
Era una señal de tristeza, claro, porque ya no está Cristo con nosotros.
Entenderlo, pero ¿por qué van cambiando esas situaciones de tradiciones? Los tiempos actuales. Pero eso lo vamos a ir conversando a medida que vayamos avanzando. Y como siempre, vamos a ir a nuestra primera pausa musical de hoy, miércoles. Se me pierde el día.
Hoy, 28.
28 de marzo. Tenemos a Gepe con Hablar de Ti.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Me encanta esta manera. Que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tu voz requiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Jepe, ahí está Hablar de ti. ¿Y nosotros de qué estamos hablando hoy día? De él también, pues de Cristo, en cierto modo. Algo que hablamos de todos los programas, pero hoy en una situación especial por ser Semana Santa. Estamos hablando de este triduo pascual que comienza en cierto modo con el Jueves Santo. Y hay una historia que habla de que los católicos en este día de Jueves Santo deben realizar una visita a 7 templos o iglesias. Con el objetivo de agradecer a Dios el don de la Eucaristía y el sacerdocio. ¿Están así?
Mira, que sean 7. 7 es un número simbólico, sabiduría.
Ya. Ah,
sabiduría.
Perfecto.
Pero que sean 7 no es estrictamente claro. Necesario.
Ya. Con una bata.
Sí, con una bata. Ya. Igual hay unas tradiciones de algunas personas que dicen, no, tienes que conseguir agua bendita de 7 iglesias y mezclar. Nah.
Ah.
Ya. No, basta una. Eso ya comienza a ser una especie de casi una cuestión pagana.
Correcto.
Tiene que ser 7 o si no, no va a funcionar. No, hombre.
A propósito de pagano, y lo que hablábamos al principio, el día Viernes Santo ha cambiado mucho con los tiempos.
Sí, sí.
Es cierto, recordamos obviamente la pasión y muerte de Cristo, aquel día la pasión, todo lo que significó el veredicto de crucificarlo.
Exacto.
Llevarlo a la cruz, el Vía Crucis, pero eso ha ido cambiando en relación a los ritos. Primero se supone que debe haber abstinencia
o un sacrificio, por ejemplo. Claro. Hay gente que dice, mira, no, sí, está bien, yo el viernes no como carne.
Pero se come todo lo demás.
Un pastel de jaiba con langosta. Claro. De Juan Fernández. Por favor, eso no es hacer penitencia.
Claro. Entonces, para eso puede comer un poquito de carne y con eso queda bien. Claro.
Mira, el tema es hacer un sacrificio.
Claro.
Porque habíamos dicho antes que la oración está súper buena, pero yo también puedo ofrecer un sacrificio como oración. Le puedo ofrecer un Padre Nuestro al Señor por tal cosa, pero también puedo ofrecerle un sacrificio. Señor, voy a sentir hambre y ya, yo me puedo cenar, sí puedo cenar, pero voy a retrasar la cena media hora y voy a sentir hambre esa media hora y te lo voy a ofrecer como sacrificio, Señor. Súper valioso. Súper valioso, porque se ha perdido también el espíritu de sacrificio. Yo lo veo como profesor. Y los alumnos actualmente no tienen el espíritu de sacrificio que tenían los alumnos cuando yo recién comencé a hacer clase. Los alumnos estudian más.
Claro.
Entonces, bueno.
Bueno, también hablábamos lo que pasaba en la iglesia, que tapaba a los santos. Fue una señal de respeto.
También se mantiene en algunas iglesias.
Sí, pero poco.
Poco.
De hecho, uno puede entrar y veía eso. Ah. Se sentía la tristeza dentro de la iglesia.
Exacto.
Porque ese era el objetivo, en cierto modo.
Y yo me acuerdo en una iglesia los tapaban con una tela que más encima era morada.
Claro.
Era como más triste.
Más triste, más tétrico.
Más tétrico.
Claro.
Cuaresma, sí.
Claro, va dentro de lo que es la cuaresma, justamente. Pero también está prohibido meter bulla el Viernes Santo, lo que ahora es impensado.
Sí.
Tú pasabas a la aspiradora un día Viernes Santo y tu abuelita te retaba.
Te crucificaba.
Claro. Sí. Te retaba. ¿Cómo metías bulla? La radio no funcionaban. Sí. Y si funcionaban era con música clásica, muy suave.
Sí, cosas que recordaran.
Sí.
¿Por qué? Porque había que tener un ambiente de recogimiento.
Eso es.
Ahora parece al revés, parece un ambiente de carnaval, que es
claro.
Feriado y la gente sale a carretear y qué bueno que es feriado. De hecho, no he escuchado.
Sí. Bueno, incluso no se hacían fiestas.
No.
Ya tal como decían, no se hacían fiestas. Incluso se recordó eso hasta el día sábado.
¿Ah?
El día jueves, viernes y sábado. Los tiempos han cambiado. Es cierto, hay que adecuarse de repente a ciertas situaciones, pero hay cosas que van dentro del respeto. El respeto.
Es que
los canales de televisión tampoco emitían publicidad. ¿Se acuerda esta programación de Semana Santa? Sí. Que partían el día miércoles incluso.
Sí.
Y llegaban hasta el domingo.
Películas todas
películas una tras otra.
Y edificantes.
Sí, claro.
Y era de santo y cosas
claro.
por el estilo. Bien. ¿Por qué? Porque había que mantener un estilo de vida en esos días, al menos que claro que recordara lo que Cristo hizo por nosotros. Pero claro, dentro de la estrategia un poco de Satanás es desacralizar estos días, no hacerlos santos, hacer que un día más nomás, y que un día feriado y que bueno para carretear incluso.
Claro.
De todas formas, la gente se lo ha tomado muy bien. Yo no he escuchado ningún ateo quejarse por estos días libres,
¿eh? Claro. Así es, claro.
E incluso hay unos ateos que, por ejemplo, para el Viernes Santo hacen asados, po.
Sí, sí.
Lo cual es una falta de respeto, sí, porque van en contra de lo que la familia quiere.
Claro.
Entonces, muy mal hecho eso, ¿eh? Uh-huh. Encuentro muy mal. Entonces,
bueno, no lo solamente que pasa es que para ellos no tiene ningún significado, o sea, ir contra la corriente nomás.
Ir contra la corriente, uh-huh, ¿eh? Es como sacarle pica a los demás, claro. Lo que es mala leche desde mi punto de vista.
Sí, por cierto.
Por supuesto.
Pues a mí, o sea, claro, lo mismo, por cierto. Pero bueno.
De todo en la viña,
sí. Otra cosa que el Viernes Santo, ¿por qué no hay misa los Viernes Santo?
Mira, no hay misa porque no está Cristo, digamos. Es recordar que Cristo no está. La misa fue el jueves. La cena del Señor fue el jueves. Viernes ya no hubo cena del Señor. Y es un poquito también para echar de menos al Señor.
Yeah. ¿Ya?
De repente hay alguna iglesia donde sí no hay misa, pero se reparte la comunión.
Perfecto.
Para que la gente no deje de recibir el sagrado sacramento de la comunión, porque cada vez que nosotros comulgamos, recibimos el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad del mismo Cristo. Cristo se hace uno con nosotros, su sangre corre por nuestras venas. Es un aumento de nuestra gracia santificante, que se llama. Y como voy a dar un ejemplo, es como hacer un depósito más en la libreta de ahorro para la casa del cielo. Mientras más ahorrado tenga, mejor cita va a ser mi casa en un mejor lugar en el cielo. O sea, el Señor dejó en nuestras manos, según cómo actuemos, el lugar que merezcamos en el cielo. Va a depender de nosotros. Entonces, por eso de repente hay gente que le da la tiramisa, no sabe lo que se está perdiendo.
¿Por qué o cómo surge el llamado Vía Crucis? Porque claro, el momento cuando Cristo va pasando, desde que lo condenan hasta que llega a la cruz y es crucificado, él pasa por diferentes etapas, por cierto, que en ese momento claro nadie pensó, pero se considera. ¿Desde cuándo surge el tema de tener un Vía Crucis y que la misma iglesia se recuerda con estas 12, 14 estaciones que hablan del Vía Crucis? Son momentos que tiene el momento de todo este proceso que significó la pasión.
Mira, el Vía Crucis es una palabra en latín, dos palabras en
correcto,
latín,
sí.
Y está mal pronunciado, entre paréntesis.
¿Sí?
No se debería pronunciar Vía Crucis. En latín eso se pronunciaba Vía Crucis.
Ya.
La B corta es una U, en correcto, latín clásico. Y la C es una oclusiva, ¿eh? De la, o sea, K, en un sonido K. Crucis. Vía Crucis. Es el camino de la cruz, significa eso.
Perfecto.
El camino de la cruz. Pues crux es cruz y crucis de la cruz en latín.
Ah, okay.
Entonces, fíjate que no parte al tiro. Ya hay gente que dice, no, si partió al tiro. No. O sea, obviamente se recordaba
todo el proceso. Claro.
Pero fíjate que el proceso, yo diría que es posterior al primer milenio.
Ya. Mucho más adelante.
¿Saben por qué? Porque una de las estaciones es Jesús se encuentra con la Verónica.
Correcto.
Pero en la Biblia no aparece la Verónica. ¿Ya? Nunca menciona. Y si tú ves el nombre Verónica, significa vero ícono. Huero íconos. Verdadera imagen. Y esta famosa Verónica, su historia, que no nunca existió,
yeah,
y que es muy piadosa, dice que cuando Cristo iba caminando el Vía Cruz y cae al suelo, viene una mujer llamada Verónica y le enjuga el rostro, ¿ya?, con un trapo húmedo para consolarlo. Y Cristo, en agradecimiento, le deja su rostro marcado en ese paño. Bueno, en la historia no es verdad.
Ya.
Perdón que desilusione a algunos, pero ¿dónde surgió esa historia? Y surgió en lo que es ahora Turquía, ya en Constantinopla, ya que es la capital de Turquía ahora, ¿ya? Y resulta que por ahí, por la época del año 1000, por ahí, la sábana santa, el sudario Turín, se guardaba ahí.
Correcto, sí. Y ya lo hemos hablado.
Exacto, ya lo hemos hablado. Y para Semana Santa pescaban esa sábana y la clavaban, fíjate, ¿eh? Lo que cambia los tiempos, a una madera mostrando solo la cara.
Ya.
Y abajo decía el latín, ¿eh? Hoc est vero icono Christi. He aquí la verdadera imagen de Cristo. Y la gente que no hablaba latín, porque en Constantinopla no se hablaba latín, ¿sí? Leía vero icono Verónica. Verónica. ¿Y quién es Verónica? Ah, tiene que haber sido una mujer que... Y ahí se me creó la historia, ¿entiendes? Pero no, no era así.
Ya, entonces, de esa época surge el, digamos, el Via Crucis.
Via Crucis.
Y surge en esa época, y con el tiempo se va modernizando, se va afinando, porque, claro, la iglesia adoptan también el tema, imagino que parte desde ahí también, las estaciones. O eso viene de antes, estas estaciones que están en toda la iglesia, de los ciertos fases de, digamos, el proceso.
Mira, en el fondo se sacan los puntos, los pasos más importantes de Jesús.
Son 12 o 14, en algunos, siempre sale de 12, pero en algunos hay 14, ¿no?
Ah, 14, dices tú.
Sí, o son 12 estaciones.
No me acuerdo, me pusiste en duda.
Ya.
No lo sé.
Ya, y... ¿Ah? Sí, tengo entendido que son 14.
Sí, un número par, son 14.
Sí,
sí. Claro, es ir viendo de uno en uno todos estos pasos. De hecho, el Vía Crucis, si tú haces el Vía Crucis el Viernes Santo, por ejemplo, ganas una indulgencia plenaria.
Ya.
O sea, eso significa que la haces, la aplicas por ti mismo, por ejemplo, y si te has confesado, no estás en pecado grave. Hace el Vía Crucis y sale de la iglesia, lo ofrece por ti mismo.
O sea, estas procesiones que se hacen.
Sí, sí, exacto.
Son muy bonitas, además.
Y un buen recuerdo.
Sí, además.
Mantienen la memoria fresca. Pero si ganas esa indulgencia plenaria, la aplicas por ti mismo, sin estar en pecado grave. Sale de la iglesia y te da un ataque cardíaco y te muere, te vas directamente al cielo. Al tiro. ¿Ah? Entonces, el Señor es misericordioso.
Ya.
Bien.
El Vía Crucis, me cuesta Vía Crucis.
Es que uno está acostumbrado,
claro, sí. Se castellanizó, se italianizó también, no sé.
Se italianizó,
claro,
de hecho.
Claro.
De hecho, por ejemplo, cuando los papas, por ejemplo.
Por eso, a eso iba, esta transmisión, claro, hablan en latín y hacen este Vía Crucis. ¿Por qué lo hacen en el Coliseo Romano?
Es un símbolo.
Por el símbolo, ¿no? Lo el significa. Símbolo.
En el Coliseo Romano crucificaron y asesinaron y quemaron cristianos.
Ya.
Y ahora en el mismo Coliseo está la cruz, está el Papa.
Correcto.
Y dice, ustedes que persiguieron a la iglesia, ustedes ya no están. Y aquí está la iglesia, después de 2000 años. Es como decir, ningún cabecilla, vamos a decirlo así, de las fuerzas de este mundo podrá hacer nada contra la iglesia. Nada. Podría tener de repente algunas victorias parciales, pero que en el fondo resaltan aún más la victoria definitiva de la iglesia, ¿verdad?
No, por cierto. Mire, vamos, que ya lo vamos a tocar ese tema, pero vamos a decirle a nuestra auditora que nos ha escrito, auditor. Rafael del Nío.
¿Ya?
¿Trae recuerdo lo que estábamos hablando y que ya lo vamos a tocar ese tema? De lo que es Judas con la quema del Judas.
La quema del Judas.
Una traición que se ha ido perdiendo.
También se ha ido perdiendo.
Sí, se ha ido perdiendo. Sí. Y le vamos a recordar a los más chicos lo que es la quema del Judas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Ya. Tengo una historia sabrosona, ¿sí?, en cuanto a la quema del Judas, te voy a contar.
Te llevaste después toda la moneda.
No. No, no.
Te llevaste toda la moneda.
Oye, recordemos también nuestra página asociada portaluz.org.
Claro. Sí, ¿verdad? por cierto.
Mucha historia para leer.
Bueno, viene la crucifixión de Cristo, viene santo, tiembla ese día, llueve.
Bueno, hay un terremoto. Las piedras se parten, las rocas se parten en dos. Muertos resucitan y se aparecen a sus familias. Debe haber sido un día especial.
Claro.
¿Sabes qué? Hay un sabio griego que sabía todo este tema de astronomía. Y él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y dijo, porque eso era inesperado, ¿no? No debía suceder. Y dijo, hubo un eclipse.
Claro.
La tierra se oscureció y eso no estaba pronosticado por este astrónomo. Y él dijo una frase muy sabia, muy que creó la historia. Dijo: o el mundo se está volviendo, o la creación se está volviendo loca, o el creador está sufriendo.
Bueno, hay diferentes películas que han retratado todo este tema. Una de las más conocidas es Jesús de Nazaret, que hoy día ya le estaban promocionando a través del canal público TVN, que la va a dar por 36 años seguidos. Dicen que es un récord a nivel mundial.
Mira.
A nivel mundial que
Jesús de Nazaret. Pero es muy larga esa película.
Es larguísima, es una película larguísima.
8 horas.
Bueno, es que la televisión se alarga más porque hay tandas comerciales, pero yo me acuerdo cuando la vi en el cine el año 78, ya. 79, por ahí. Cuando,
y ya era viejo ya.
Claro. A ver, yo la vi cuando tenía 9, 10 años.
Ya, no, si
te creo que sí. Creo que es una edad muy chica para entender lo que pasaba con esa.
Y tan larga además la película.
Es larga, entonces sí. Claro, a esa edad como es complicado, pero uno la ve, yo por lo menos las veces que he podido verla la veo.
Ya,
porque genial, es una historia y el llamado es para las nuevas generaciones, los niños, que la vean, porque es muy didáctica la película. Porque después vienen más películas que habla la pasión de Cristo.
Pero solamente la pasión es solamente.
Claro, la parte dura, la parte difícil. Sí. Pero en cambio, el Jesús Nazareno habla desde que nace, de toda su vida hasta la crucifixión y obviamente hasta la resurrección. Así sí. que en cierto modo resume lo que es la vida de Jesús en sus 33 años.
Claro.
Pero nos desviamos un poco.
Sí,
el tema.
Oye, pero 8 horas es como harto.
No, sí, es larguísima.
Súmale los comerciales.
No, incluía en el cine dura como 4 horas.
Por ahí, 4 horas. Claro, con los comerciales aquí, como estamos, debe ser unas 12 horas.
Es toda
horas,
una tarde. Claro. No, 8 horas la dan toda la tarde. Parte de las 3 de la tarde y termina como a las 9. O sea, 5, 6 horas.
Fíjate que tenía un amigo que vio la película. Pero justamente de las 8 horas la estaba viendo, llevaba como 7 horas y media y justo se cortó la luz.
Ya. No sabemos en qué terminó.
Exacto. Estaba muy molesto, no, se perdió el final, no supo cómo había terminado. Bueno,
pero es una película que creo que hay que verla por lo didáctico que significa esa de la
Y sabes que no solo por eso, porque cuando uno ve una de esas películas, como que se siente motivado a ser mejor, a rezar más, a intentar portarse mejor, ¿verdad? Es bueno.
Antes daban muchas películas de ese tipo y eran
Manto Sagrado,
la Biblia, obviamente.
Ben-Hur,
un clásico de las películas, ganadora. Una película tuvo 11 premios Oscar. Sí, mira. Entonces es una de las más ganadoras de la historia de
mira, y cómo de Hollywood. ¿Cómo se ha desvirtuado actualmente la entrega de los premios Oscar?
Claro. Entonces,
cualquier cosa le dan un Oscar.
Tenemos entonces el día sábado, es día de calma, en cierto modo, como que una espera.
La espera de la resurrección. Pero es una espera en oración y es una espera en esperanza.
Claro.
¿Ah? Valga la redundancia, porque esperanza es lo mismo, ¿no? Así que, pero ¿sabes qué? Es una espera no solo con esperanza, sino con la confianza. Porque el católico debe tener confianza en el Señor, ¿verdad? Y debe tener fe en que si de repente pasamos por momentos difíciles o momentos apremiantes, todo está dentro del plan de Dios, si es que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Y que dice, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi horario, te entrego mi planificación de vida, tú organízala. Aunque nos pasen desastre o lo que se ven como desastre, en realidad va a ser un motivo de darle gracias a Dios cuando, si Dios quiere, estamos en el cielo.
Bueno, Gian Piero, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical de este programa especial de Semana Santa. Ya vamos a ir a responderle también a Rafael sobre la historia de Judas.
A la vuelta.
No, sí. Pero que son varias historias. No es una respuesta, en cierto modo. Sí. Él hace un recuerdo y nosotros también lo tenemos contemplado en nuestro programa.
Sí.
Yo te quiero. Va a cantar Mon Laferte.
Mon Laferte.
Estábamos hablando de Vía Crucis.
Sí.
¿Quiere vivir un Vía Crucis? Le vamos a dar, recordar en la programación de Semana Santa.
Algún datito, el datito.
No, los datitos. Hay varios lugares donde se va a hacer Vía Crucis este viernes. Vamos a ir por orden de... a las 15 horas en la Capilla Santa Teresa de Ávila del Patagual. ¿Ya? También a las 18 horas en la Capilla de la Natividad, ahí en los Torreones del Carmen, frente donde está la Carabineros, hacia el fondo. Eso es a las 18 horas. A las 19 horas hay dos Vía Crucis, o Vía Crucis, para que no me rete Gian Piero. A las 19 horas también en la Capilla Nuestra Señora del Carmen de Quebrada Escobar, a las 19 horas, y en la comunidad Nuestra Señora de la Candelaria, ahí en Hipódromo con Ríos, allá arriba. Esas son los Vía Crucis. Y también, por supuesto, en nuestra parroquia La Asunción, a las 19:30 horas. A las 15 horas hay un Vía Crucis corto, y a las 19:30 horas uno largo, donde salen del templo. O sea, se dan la vuelta por el sector, por la comunidad de las calles de aquí, del sector de Peña Blanca. Así que después vamos a ver toda una serie de otras actividades que hay de Semana Santa, pero ya que estamos hablando del Vía Crucis, invitemos a la gente a participar también de este Vía Crucis, que se van a hacer en varias parroquias, en varios sectores, capillas que pertenece a la comunidad de la parroquia Asunción de Peñolanda.
Mira, lo ideal es participar.
Claro.
Porque hay gente que dice, no, para qué me da lata, que fome, total, igual creo en Dios. Pero es que espérate, ¿el demonio también cree en Dios? Dios no va a juzgar por nuestras acciones, ¿eh? Entonces, mientras más participemos, mejor, Dios más contento va a estar, ¿no?
Bueno, el día sábado, y nos estamos ya metiendo en ese, el día como la espera para el gran día. Los chicos esperan, claro, que venga el huevito, que venga el conejito. Eso esperan los más chicos. Esperan el día sábado para que sea domingo de resurrección y recibir los huevitos, que también vamos a hablar de eso.
Sí,
de esa traición.
Los huevitos no es muy cristiano, pero está entre comillas como cristianizado, en el sentido de que Cristo al morir nos da la vida, la
claro,
vida eterna.
Es la fertilidad, ¿cierto?
¿Verdad? Entonces el huevo es vida. Claro. El huevo se va a abrir y va a salir un pollito.
Claro. El sábado hay misas de gloria, que se denomina, pero no son muy comunes o no son muy difundidas las misas de gloria. De hecho, estoy viendo aquí el Sábado Santo, que es en cierto modo la vigilia pascual, que lo hacen varias parroquias. Aquí después les vamos a ver cuándo vamos a tener la vigilia pascual, o la misa de gloria, que se llama también cuando nace, vuelve a vivir la resurrección. ¿Qué se vive en esa misa de gloria, Jean Piero?
Bueno, la misa de gloria, como el nombre lo dice, es gloria que Cristo resucitó, ¿verdad? Es como alabanza, qué bueno, Cristo resucitó. Ahora sí, nuestra fe ya sabemos que no es vana. Cristo resucitó y subió al cielo. Entonces se cumplen todas las profecías, se cumplen todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Se cumple el objetivo de la redención, que es lo más importante que alguna vez ha sucedido en el mundo, y no hay nada más importante que eso en el futuro, nada más importante que eso va a suceder. Toda la creación gira en torno a ese punto.
Bueno, la Vigilia Pascual en nuestra comunidad va a ser el sábado 31, entre las 21 y 24 horas, la Vigilia Pascual en la parroquia Nuestra Asunción de Peñalanca, acá mismo. Entre las 19 y 20, 30 horas, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen de Quebrada Escobares. Entre las 20 y 22, 30 horas, en la capilla Santa Teresa Ávila del Patagual. Y entre las 24, miren, toda la noche, entre las 24 horas y 5:30 de la mañana, en lo que es la capilla de la Natividad de Torreones del Carmen. Esas son las horas, está claro, la misa de gloria entre medio. Y llegamos, por cierto, al gran día. ¿Y por qué decimos el gran día? Porque es el día de la resurrección de Cristo y el día en que todos queremos, por supuesto, celebrar. Pues el día real de la celebración, de jolgorio, de alegría, y que es cuando nuestro Señor resucita. ¿Cómo es que vivir ese día, Jean Piero?
¿El de gloria?
Sí.
Con gozo, con alegría, sabiendo que nuestra esperanza no es vana, sabiendo que aunque se rían todos de nosotros, al final vamos a tenerle lástima a los que se rían de nosotros. Entonces es un día de, un amigo decía, es un día jolgorioso, jolgorioso, de jolgorio. Está bien, sí, claro, por supuesto que sí, ¿verdad? Toda la creación se alegra, ¿verdad? Con Cristo. Y es el día más terrorífico para los demonios.
¿Así? Claro.
Hay dos días que son terroríficos para el demonio. Uno, el día de gloria, cuando Cristo resucita. Y el segundo es cuando la Virgen María es asunta al cielo en cuerpo y alma. Hay un texto por ahí que un santo narra que cuando la Virgen María sube al cielo en cuerpo y alma, Dios hace que todos los demonios lo vean. Y fue, para los demonios fue algo tan terrible que incluso algunos le rogaban a Dios que les permitiera volver al infierno. Entonces esos son los días más importantes. Fíjate, Cristo resucita, sube al cielo, ¿verdad? y la Virgen María pasa por una dormición.
Ya.
Y los ángeles la llevan al cielo. Es muy parecido, ¿te fijas?
No, por cierto. ¿Ah? Jean Piero, mira, a propósito de lo que estábamos conversando, nos escribe una auditora que no encuentro el nombre en este momento, pero otras veces también nos había escrito y nos habla que felicitaciones por el programa, especialmente por lo que estamos tratando de Semana Santa, y hace una reflexión que más o menos también nosotros la señalamos en su momento. Vamos a correr esto que está medio complicado, pero dice lo siguiente. Dice: buenas noches, hermoso el tema de la Semana Santa. No obstante, nuestra manera de vivir hoy realizamos acciones opuestas a la Semana Santa. Me refiero a los paganos. En vez de comer con moderación o ayunar para preparar el espíritu, comen pataches de mariscos. Una vez un grupo de ateos para Semana Santa hicieron un asado de carne en el Parque O'Higgins, que es lo que nos estamos refiriendo. O como explican ustedes, que los que más atacan a la iglesia son los más osos en esperar la Semana Santa solo para carretear. En el caso de ella, deberíamos trabajarlo normalmente. Jaja. Adjunto foto explicativa de cada día de Semana Santa. Mire, sí, pone aquí, vamos a reflejarlo, vamos a tratar de relatar. Sí, ya la había visto de tal manera, la iba a hablar, pero ya que entramos. Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Lunes Santo, lo que nosotros habíamos un poco omitido. María unta los pies con perfume a Jesús. Judas le recrimina. El Martes Santo, Jesús anuncia la traición de uno de los doce y la negación de Pedro. Ese es cuando ocurre la negación y el anuncio. Miércoles Santo, Jesús confirma la traición de Jesús de Judas Iscariote. El jueves, bueno, Jesús instituye la Eucaristía y el orden sacerdotal. El Viernes Santo, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sábado Santo, esperamos en la Vigilia Pascual la resurrección del Señor. Y Domingo de Pascua, Jesús ha triunfado sobre la muerte. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. ¿Qué manera de escribirlo más fácil? Sencillo. Sí. Un resumen muy simple de escribir todo lo que hemos hablado. Se resumió ahí en un minuto. Después da unos avisos que lo vamos a dejar para el final, una serie de avisos también, porque este es de la parroquia de San Felipe de Neri. Así que en un momento más vamos a difundir, al final vamos a difundir todas las actividades de Semana Santa que quedan. Si bien hemos dicho lo de nuestra parroquia, algunas cosas, pero después vamos a repetir al final. Bueno, viene el Domingo de Resurrección.
Así es.
Y esto de los... dice que no es muy cristiano, pero se adopta
los huevitos,
incluso sí. En alguna iglesia los sacerdotes le reparten huevitos a los niños.
Es un gesto de cariño,
es una forma de cautivar. Los niños esperan eso, no, de repente no entienden. Quizás es la forma de hacerlo entender a través de este símbolo de lo que es el huevito de Pascua y que lo trae el conejito.
Exacto.
Que son estos huevos de chocolate, claro, además hacen mal porque se comen todos los chocolates encima, pero bueno.
Oh, a mí me encanta el chocolate.
Bueno, sí, pero comen mucho, a mí me encanta el chocolate, me como una barra en una noche, sí, no es problema. Pero pero el tema es, claro, ¿qué significa el huevo de Pascua, Jean Piero?
Bueno, el huevo de Pascua es justamente vida. Uh-huh. A lo mejor nadie decía... Mira, los mismos sacerdotes decían, oye, ese señor dijo que iba a resucitar el tercer día. Incluso los sacerdotes sacerdotes hebreos habían entendido mejor el mensaje de Cristo que los mismos apóstoles. Pues los mismos apóstoles no creían que iba a resucitar. Entonces estos sacerdotes judíos dicen, oye, vayan a poner una guardia porque capaz que vengan sus apóstoles, se roben el cuerpo y después digan, resucitó, no hay nadie dentro. Entonces, en ese momento ni siquiera los apóstoles apostaban de que Cristo iba a resucitar el domingo.
Claro.
Pero Cristo resucita, hay vida después de la muerte. Es el gran mensaje. No se amarguen de que van a morir, porque es el paso para la vida plena, para la vida eterna y para la vida definitiva. Hagan mérito en la tierra para irnos a un buen lugar después.
Bueno, vamos a explicar por qué. El conejo, los huevos de Pascua lo trae el conejo de Pascua. ellos no hacen chocolate.
No, no ponen huevos
claro,
tampoco.
Claro, justamente es un símbolo que...
El conejo tiene, lo trae rápido.
Además, corre. La Pascua. Yo hubiera sido harto huevito de Pascua, porque tengo una cantidad de conejos en mi casa.
Ah, sí.
Claro, sí. Claro. Ya. El conejo de Pascua es uno de los símbolos de la festividad de la Pascua, que representa el nacimiento, esperanza de vida. Antes de Cristo, el conejo de Pascua era un símbolo de fertilidad, ya que cuando llegaba la primavera, el primer animal en salir de las madrigueras era el conejo, y por su gran capacidad de procreación. Ahí está.
Ahí está.
Esa es la razón por qué el conejo habla de la fertilidad de la vida. Principalmente eso es lo que hay que entender. Ahora, ¿por qué se transforman en chocolate? ¿O por qué chocolate?
Ah, porque me gustan los chocolates. Oye, es un marketing.
Sí,
es
sí.
Un marketing para vender. Por los niños, ¿tú crees que entienden algo a lo mejor del conejo Pascua? A ellos les interesa comerse chocolate.
¡Pum! Ahora, el día de Pascua también se denomina el día de Easter.
Ah, en inglés, pues.
Claro.
Por eso, la isla de Pascua en inglés se llama Eastern Island.
Sí, Eastern. ¿Y qué significa ese número? Dice, ¿qué tiene que ver esto?
Porque la isla de Pascua fue descubierta el día de Pascua.
Claro.
De 1888.
Sí, pero ¿por qué ese nombre? Proviene del nombre de la diosa de la primavera en la Edad Media. Easter.
Easter es una palabra en inglés que significa...
Claro, pero...
Pascua.
Sí, pero bueno. Que proviene del nombre de la diosa de la primavera.
También puede ser. Easter también es del...
¿Del este?
Del este, claro.
Claro.
Sí, del este, sí. Bueno, interesante.
Son cosas que uno va aprendiendo, ¿eh?
Así es.
Ahora vamos a ir...
Oye, ¿nos faltó el Judas, po?
Sí, no, pero es que ahora vamos a hablar del Judas. Es que lo tengo aquí. Lo tengo aquí, ¿no? A ver, ¿qué es lo que era el Judas? Bueno, todos sabemos que Judas fue el que traicionó a Jesús, se vendió por 30 monedas de oro.
De plata.
De plata.
Y más encima las devolvió después, po.
Claro. Cuando se suicida en la tierra.
Pero fíjate que es bien curioso porque Judas se arrepintió. Se arrepintió, por algo va a devolver.
Pero no, claro.
Intenta echar atrás el negocio, ¿entendí? Y devolver, ya le devuelvo la plata, dejen a Cristo, no sé, po. Pues ya está hecha la embarrada, digamos, la metida de pata. Y él se da cuenta que no hay forma de echar piedra.
Bueno, ¿no?
Y eso lo desespera y hace que se suicide.
Acá en Chile, desconozco si existió en otros lugares del mundo esta tradición de la quema del Judas. Sí, por lo menos, y es más. Ni siquiera en Chile, es en algunos sectores del país, y principalmente en Valparaíso, Viña del Mar. Ahí surge, creo, tengo entendido esta historia de la quema del Judas. ¿Y qué significa? Los niños, más pelusas, los más pelusas.
Yo hice eso cuando era
chico. Sí, no, sí, también lo hice.
También era un pelusa. Totalmente de acuerdo.
Sí, tomaban ropa vieja. Y la metían dentro y armaban un mono.
Que era el Judas.
Que era el Judas.
Judas
Iscariote. Iba por la calle durante toda la semana pidiendo plata.
Monedas.
Claro.
No billetes,
monedas. Que la introducían dentro de este muñeco.
Exacto.
Y el muñeco al final lo quemaban.
Lo colgaban.
Lo ahorcaban, lo quemaban y después le encendían fuego.
Exacto.
Y esto generalmente se hacía los sábados de la noche. Incluso había gente que se dedicaba a eso. Sí, sí.
Y sabes tú que, claro.
De hecho, yo lo tengo muy presente porque una vez en Viña íbamos por ahí y de repente había un hombre como de negro que iba con unos, como una especie, no sé qué lo que eran, llevaba en la espalda. Y mi papá dijo: van a quemar al Judas. Y me quedó presente eso. Claro, siempre. Y eran hombres que se dedicaban a encender.
A prender el Judas.
A encender el Judas.
Mira, claro. Y el mono cuando se quemaba. Las monedas caían.
Claro, ¿verdad? Entonces y todos se tiraban al sol a recogerlas.
A recoger las monedas.
Claro, algunas estaban calientes.
Sí, por supuesto. era entretenido.
Es una tradición que se ha perdido, sin embargo, persiste. Sí, existe en algunos. Por lo menos en Valparaíso está muy presente. Está muy presente en algunos sectores. Y ayer o anteayer escuchaba por ahí alguna promoción que daban de la quema del Judas. Hasta hace 10 años, por lo menos, en Viña del Mar se hacía en el Cerro Castillo. Era una tradición que se hacía el señor Aldo Caimi.
Ah, sí, con nombre y apellido. Mira.
Con nombre y apellido. Él reunía a toda la gente de su barrio
¿Ya?
Y al mediodía del día domingo, yo me acuerdo claramente, me tocó cubrirlo un par de veces como ¿ya? periodista para el diario.
Ah, qué bueno.
Y contaba toda la historia. Él lo hizo durante 35 años.
Ya.
Él falleció, ¿ya? Los hijos lo siguieron haciendo por un par de años, pero nunca más.
Ya, se aburrieron.
No sé si se aburrieron, a lo mejor ¿ya? No había mucho interés.
¿Ya?
Y él, y el mismo Donaldo Caimi, el mismo, ¿ya? Después que quemaba, le repartía huevitos también. Aparte las monedas, le repartía ¿ya? Huevitos a los niños que del ¿ya? Barrio, que en una fiesta muy tradicional de ahí del Cerro Castillo que se hacía, que no se ha vuelto a recrear. Pero en algunos sectores de Valparaíso sí lo siguen haciendo, bueno, muy esporádicamente, pero lo siguen haciendo. Ahora, ojo, cuidado, que a esta altura tal vez mucha gente ya, cuando la gente pedía la plata, el dinero, la moneda, sí, no era lo mismo que hace 20, 25 años.
Y no era para los niños, ni claro, para Cuba. ¿Ah?
Tal vez hay un tema de riesgo que quizás por sí, ahí puede haber influido. Hay que ver la parte sociológica también. Pero esa es la tradición, y era una bonita tradición. Era simbólico, muy simbólico. Sí. Bueno, tú decías que tenías una historia con eso.
Sí, era una historia que me contaba un colega. ¿Eh?
Ah,
me decía que él había armado un mono del Judas con ropa y le había quedado súper bueno. Uh-huh. Entonces él vivía en un edificio, ponle un quinto piso, no sé. Y abajo del balcón donde él vivía, en el quinto o sexto piso, pasaba mucha gente. Entonces él tenía el mono listo y como, pero todavía faltaba el Judas. Pues entonces, cuando ya estaba oscureciendo y la mamá como que no lo cachaba mucho, él cogió una soga,
¿ya?
Y la amarró al cuello del mono, lo dejó bien
y le cortó la cabeza.
No, y lo colgó. ¿Ya? Y lo colgó del balcón y lo dejó colgando. Y estaba tan bien hecho el mono que la gente comenzó a gritar: ¡mira!
Pensó que era un suicida.
¡Un suicidio! Y la gente gritaba, y él salió y se dio cuenta que lo que había hecho. Entonces rápidamente, escondido, subió el mono y lo guardó.
Ah, ya.
Pero estuvo asustado porque pensó que iban a llegar los carabineros.
Bueno, si va a ser esa tradición, con cuidado, no la vaya a hacer en un lugar de pastizales, por favor.
Por supuesto.
Claro, ahora que tanto incendio forestal, claro, sobre todo acá en el sector de Peña Blanca, Villa Alemana, con mucho cuidado, y también resguardándose cada uno de que no se vayan a quemar. Sí. No sé, empiezan a caer las monedas y se tiran, y empiezan a caer algunas cosas encendidas.
Claro,
hay que tener mucho cuidado. Claro. Pero era una tradición que era muy muy bonita, entretenida para los niños.
Sí.
Y a la larga, y si tú miras, todo se hace para los niños a la larga. Sí.
Aunque también pudo haber comenzado como una forma de demostrar la rabia contra Judas por lo que hizo.
Bueno, yo creo que partió por ese lado.
Claro, partió por ahí, sí, como una forma de desprecio, claro, ante el traidor,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. Sí, de todas maneras le ha partido por ese lado. Por ese lado. Gianpiero, antes de ir ya a la parte final de nuestro programa y dar a conocer toda la planificación
sí,
de Semana Santa, tanto de nuestra iglesia como la San Felipe de Neri, vamos a ir con nuestro último tema, a rodar mi vía, mire,
a rodar
mi vía, a producir de vía con Fito Páez.
Se me hacía tarde ya. We'll be right back.
Así estamos con nuestro programa La Verdad Nos Hace Libre. Jean Piero está, ¿se acuerda que le dije que esta tradición de la pena de fuga no sabía si existía en otros países?
¿Ya?
Sí existe, incluso surge en España.
Ah, en España surge.
En España nace esta tradición, y es, acá en Chile prácticamente se ha hecho, se hace en Valparaíso nomás. Se ha hecho en otros lugares, pero llega a Valparaíso. Y en España es donde parte, en Toledo principalmente.
En el sur.
Y claro, no, en Toledo, en centro, al centro, al lado de Madrid.
Estamos cerca de Madrid. Sí.
Y es, claro, una tradición para vengar a Judas. ¿Mm? Claro. Una venganza.
Vengarse
incluso,
de Judas, sí.
Incluso al mono allá lo apedrean. Le tiran, claro, lo apedrean. Y bueno, y reúne las mismas características. Incluso en España, y ahora me estoy recordando, que para esta Semana Santa hacen una fiesta, ¿ya?, que es la quema de las fallas.
Las fallas, sí,
las
son.
Las fallas, claro.
Son unos monigotes
de Sevilla, principalmente en Sevilla. Son unos monos gigantescos que se demoran mucho tiempo a hacer. Son como unos carros alegóricos.
Y son espectaculares.
Son espectaculares.
Muy
y después
hecho.
Los queman. Y es una forma, claro, de liberar los pecados a través de esas fallas.
Sí. Pero fíjate que no queman todos. Los mejores los guardan y los dejan en una especie de museo.
Ah,
creo,
perfecto.
Me parece. Sí.
Claro.
Da como no sé qué quemar tal obra de arte, digamos.
Claro. Y después esta tradición, bueno, llega a Chile a través de Valparaíso, justamente. Y es una fiesta popular, justamente. Y está pensada principalmente para los niños.
Sí.
La fiesta popular.
Sí, sí.
Lampiero, mira.
Oye, el programa, ¿cuál es el programa?
Sí, esto vamos a leer, pero vamos a partir con lo que nos hace llegar nuestra amiga de la parroquia San Felipe de Neri, que nos dice que mañana, Jueves Santo, está a las 20 horas la misa, institución de la Eucaristía y lavado de pies. Y por favor, llevar alimentos no perecibles para los hermanos más necesitados. Y también a la adoración al Santísimo hasta las 23 horas, después de aquella misa. Para el Viernes Santo, a las 9:30 horas parten con las adoraciones, los laudes. A las 11 horas hay un vía cruz especial para niños. Eso es la misma parroquia. A las 15:30 horas, la liturgia de la cruz. Y a las 19 horas el Vía Crucis, que parte obviamente en la parroquia y recorre las calles del sector ahí del barrio Estación de Villa Alemana. El Sábado Santo también están los laudes a las 9:30. A las 21 horas se inicia la Vigilia Pascual, traer vela con protección. Y después habrá un chocolate caliente. Ay, pensé con huevo de chocolate. Vale.
Ah.
Ya, chocolate caliente. A las 24 horas, claro, al final viene la Vigilia Pascual, camino no catecumenal.
Neocatecumenal.
Sí, sí, sí. Todo esto en la parroquia de San Felipe de Neri. El domingo de gloria, por supuesto, 1 de abril, ya comienza abril.
Oh.
A las 12:15 la misa de resurrección, y también a las 19 horas. A las 9 horas también está la celebración. Ya me traspasé ahí a la otra semana.
Ah,
después
bueno.
Viene la fiesta de Quasimodo el 8 de abril.
Ah, sí,
con
sí.
La misa celebración de Quasimodo. 11:45 la misa. 15 horas coronilla a la Divina Misericordia. Y 15:30 y también misa a la Divina Misericordia. A las 19 horas la misa. Esa es la programación de que nos hace llegar. Anita del Nido, la vamos a tener la próxima semana. ¿Eh?
Sí, está invitada para la próxima semana. Va a traer historia muy especial.
Ya les vamos a hablar, sí. Nos va a estar hablando la próxima semana, la vamos a tener, la vamos a conocer. Que siempre nos hace llegar y nos da esta historia, este recuerdo para que ustedes lo puedan participar. Antes nos había mandado también, y vamos a también reiterar que tanto los días martes y jueves. Hay una cadena de oración, hay una cadena de oración, la vamos a buscar aquí a ver si la podemos encontrar fácilmente. Sí, hay una cadena de oración por Jacqueline Dinamarca, apoderada del colegio que tiene cáncer.
Okay,
y todos los martes y jueves a las 15 horas en la capilla Colegio San Antonio de Villa Alemana. una cadena de oración, para que mañana jueves, no sé, a ver si nos puede responder si mañana la van a hacer, por ser jueves santo a lo mejor cambia un poco aquella situación. A ver, dice no. Ah, no, esto es antiguo, ya. No ha dicho nada. Claro, es que aquí decía hoy, ya.
Ya, ok.
Bueno, ya.
Ese era de Navidad, ¿ah? ¿Eh? Lo que está.
No. Ya.
Era de Hanukkah, claro.
No, lo de Quasimodo okay. Era el 8 de abril, eso es.
Ok.
Ya, no, está bien, entonces el otro. Sí, ahí me dice, sí, no sé si el colegio va a atender mañana para hacer esa de oración.
Bien, ya. Sí. Bueno, nuestra oración es por ella entonces.
Sí. También tenemos las actividades de la parroquia Asunción.
Ah, genial, vamos a ver.
Y todo lo que parte de la comunidad de la parroquia Asunción. Tenemos jueves la parroquia acá, la Eucaristía y el Lavado de Pies a las 20 horas. Y a las 18 horas en la capilla de Nuestra Señora del Carmen de Quebrada Escobar. También tenemos a las 21:30 horas, entre las 21:30 y 24 horas, la hora santa de oración, y lo mismo en la capilla de Nuestra Señora del Carmen de Quebrada Escobar, entre las 19:30 y 21:30 horas. Y en la capilla de la Natividad también a las 21:30 hora santa de oración, hasta las 23 horas. El Viernes Santo, a la parroquia a las 10 horas retiro para jóvenes, y en todos los otros lugares, la Capilla del Carmen, Capilla Santa Teresa Ávila, Capilla de la Natividad y Comunidad de Nuestra Señora de la Candelaria, a las 9 horas están los laudes. También a las 15 horas en la parroquia en la parroquia La Asunción y en la Capilla Santa Teresa Ávila, adoración de la cruz a las 15 horas, eso es el viernes. Y el Vía Crucis, que ya lo dimos a conocer para que usted pueda ir, pero se lo reiteramos, a las 15 horas el Vía Crucis corte, a las 19:30 uno largo que salen desde el templo y dan la vuelta aquí al sector. A las 19 horas en la capilla Nuestra Señora del Carmen también hay un Vía Crucis por el sector de Quebrada Escobar. A las 15 horas también en la capilla Santa Teresa de Ávila, y a las 18 horas en desde la capilla de la Natividad de Torriones del Carmen. Lo mismo que a las 19 horas en la Candelaria, sale desde la comunidad de la Candelaria. Bien. El sábado, la vigilia pascual, que ya lo indicamos, acá en la parroquia, a las 21:24 horas, en la capilla Nuestra Señora del Carmen, de 19:00 a 20:30 horas, y en la capilla Santa Teresa Ávila de Patagual, de 20:00 a 22:30 horas, y en la capilla La Natividad, de 24:00 a 5:30 de la mañana, toda la noche. Y el domingo, única misa de resurrección aquí en la parroquia, a las 12 horas, no va a haber misa a las 8:30, y entonces
solo a las 12 del día, sí.
Y tenemos en la capilla de La Natividad, Torreones del Carmen, liturgia de resurrección a las 10:30, y a la misma hora en la Candelaria. Estas son las actividades entonces que
están planificadas para
que están planificadas. Vamos a ir a nuestra última pausa musical y ya volvemos con la despedida con Fernando Viergo y el tiempo de las pastillas.
Dice que el tiempo guarda en las pastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Por la tierra
migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción de pensamiento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad.
Que se puso aguda la voz de Fernando Viergo, sí. Era Francisca Valenzuela.
Pensé, sí. ¿Cómo ha cambiado el hombre? Pensé.
40 años de esa canción, ya. Aclarar algunas cositas, la cadena de oración mañana no va en el colegio que habíamos dicho, San Antonio Villa Alemana.
Ya, pero de todas formas la gente puede rezar,
sí,
igual en
puede
su
hacerlo
casa.
En su casa.
Nunca está de más, oye, claro. Y a rezar por los demás, rezamos por nosotros mismos.
Oiga, también. Y mañana también, algo me iba a decir Jean Piero, ¿no? Bueno, invitar a toda la gente a que reflexione en esta Semana Santa. Puede salir, sí. Si puede salir, puede,
sí, obviamente.
Hágalo, sí. Y si salga, hágalo con cuidado también, porque anda mucha gente en otra.
Onda de jaraneo, sí, y cosas, sí, que tener que, cuidado.
Si quiere salir, lo puede hacer, así que, pero hágalo con respeto, mantenga, y lo principal.
No traicionar el espíritu de Semana Santa. Dar el ejemplo, ¿ah? Dar el ejemplo, y al dar el ejemplo también, bueno, estamos haciendo lo que debemos hacer nomás, ¿no?
Y no coma tanto chocolate, le digo al tiro. Y si puede participar de las actividades, hágalo, ya le dimos la programación, sí, que está, sí, para, sí, que usted pueda participar de esta actividad, sobre todo el Vía Crucis principalmente también, porque
exacto. Bueno, y cualquier duda, página web de la parroquia, ¿no?
Por supuesto.
Y de la radio también, ¿no?
Ya, y las puede escuchar también por claro, el problema es que no puede ver el Vía Crucis, lo puede sentir, lo puede escuchar, y esa es la gracia. Sí, que nos están diciendo por interno que todo va a ser transmitido por la radio Asunción, por supuesto.
Sí, oye, pero si tú puedes venir, mejor ven, no digas, sí. Me alata, me quedo echado flojeando y la escucho. Está bien escucharla, pero ojalá haga un esfuerzo y venga, ¿eh? Hay que demostrarle a la gente que somos hartos, ¿eh?
No, por supuesto.
Además,
por supuesto.
Sí.
Así que eso directamente. Bueno, no estamos, a ver,
recordemos que el,
a ver, espérense, ¿qué pasó? Así que nos están haciendo que sí va la cadena de oración mañana,
que, ¿no? Sí va.
Bueno, ¿no? Mañana el colegio no va, ahí está, entonces decimos que no va la cadena de oración.
Sí,
ya.
Pero reza en su casa igual.
Sí. Bueno, Con este mensaje de Semana Santa, también puede ver el Vía Crucis a través de la televisión, que siempre lo transmite
el del Papa.
Ve a Jesús de Nazaret.
Reza el Rosario. Mire, estos fueron unos días muy terribles para la Virgen, a excepción del domingo, que Cristo resucita, y yo creo que lo primero que hizo Cristo una vez resucitado fue ver a su mamá. Claro. No está en la Biblia, pero yo lo creo así. Entonces, fueron momentos muy terribles para la Virgen, ¿no? Correcto. Recemos el Rosario, recemos el Rosario, ¿no?
Ya. Bueno, así nos estamos despidiendo con este programa. Nos estamos encontrando, por supuesto, la próxima semana.
¿Con una invitada especial?
Sí, con una invitada especial. E insisto, no coma mucho huevito, no mucho chocolate. Que lo pase bien, que disfrute y que reflexione también. Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.